Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en Cuarentena. Supongo que a ustedes les pasa un poco lo mismo. Las novedades sobre el nuevo coronavirus poco a poco van cediendo ante otro tipo de prioridades, sobre todo en un país como Uruguay, donde los brotes vienen siendo contenidos con bastante éxito y donde las víctimas fatales, por suerte, están lejos de lo que sucede en otros países. Eso crea un efecto paradójico, porque todas nuestras vidas están como detenidas en una pausa extraña que hace que miremos al pasado con cierta nostalgia, y por más que aquel pasado no fuera una realidad perfecta, se nos hace que es mucho mejor que esto que estamos viviendo ahora. Entonces, pasada esa etapa inicial del conteo de casos, del seguimiento de si la curva era exponencial o no, pasado aquel momento en el cual temíamos que no hubiera suficientes camas de CTI, pasada la incertidumbre sobre las vías de contagio y la efectividad o no de usar tapabocas, hoy, si bien se están investigando muchísimas cosas sobre este SARS-CoV-2, lo que más parece acaparar la atención son las vacunas. Y a este respecto, estaría bueno señalar que va a haber que tener un poco de paciencia. Mientras se están realizando los contactos para ir asegurando algunas dosis a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tampoco debemos pensar que las vacunas estarán aquí pronto, y aún cuando lleguen, tampoco serán una solución definitiva a todas las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. De hecho, un artículo que acaba de salir en el American Journal of Preventive Medicine, o sea, la revista americana de medicina preventiva, titulado "Eficacia necesaria para una vacuna contra COVID-19 para prevenir o parar una epidemia como única intervención", escrito por Sarah Bartsch y otros colegas, no solo hace un análisis de lo que promete en el título, o sea, estudiar qué eficacia debería tener una vacuna y a qué porcentaje de la población debería aplicarse si uno quiere parar o prevenir el desarrollo de la epidemia, sino que en la discusión de sus resultados dicen una cosa que me parece de vital importancia y por eso la quería compartir con ustedes. Más allá de que tras su trabajo llegan a la conclusión de que una vacuna debería tener al menos una eficacia del 70% para prevenir el contagio con una vacunación de al menos el 75% de la población y que si lo que uno pretende es extinguir una pandemia en curso, la vacuna debería tener una eficacia de al menos el 80% y sería necesaria una vacunación del 75% de la población. Todos estos números que sabemos que al principio van a ser muy complicados de llegar, ya que las primeras dosis probablemente sean administradas a grupos de riesgo y no alcanzarán porcentajes tan altos en la población, al menos en países como el nuestro. Pero decía, más allá de ese análisis sobre eficacia y cantidad de población que deberá ser vacunada para parar o atenuar el contagio, los autores dicen lo siguiente. Hay circunstancias en las que una vacuna con una eficacia de entre el 40 y el 70% puede prevenir una epidemia y entre un 60 y un 80% puede extinguir una epidemia en curso, pero eso requeriría una cobertura inalcanzable del 100% de la población. Todo esto sugiere que la vacuna por sí sola puede no ser suficiente para que todo vuelva a la normalidad, como por ejemplo parar el distanciamiento social, a menos que la eficacia de la vacuna y la cobertura sean sumamente altas. Y a continuación, lo que dicen los investigadores creo que debería ser tenido en cuenta por todos, tanto por las personas de a pie, como uno, o probablemente como ustedes que están escuchando, como por aquellos que toman decisiones y más aún, que comunican esas decisiones. Lo que dicen es lo siguiente.
Por tanto, sería importante manejar las expectativas del público, que puede pensar que no se requerirá más distanciamiento social tan pronto como la vacuna esté disponible.
Bueno, suscribo totalmente. Hay que manejar las expectativas acerca de la vacunación. Y obviamente, una vacuna será más que bien recibida y tendrá impacto sobre nuestras vidas, pero también corresponde a cada uno y cada una ir viendo cómo y de qué formas no ponemos todas nuestras energías pasivamente en esperar que nos llegue una vacuna para hacer un poco más normal esta nueva normalidad. Por otro lado, también quería compartir con ustedes un concepto que fue publicado en un artículo de la revista Nature, Ecology and Evolution, o sea, Nature, Ecología y Evolución, titulado Cuarentenas por la COVID-19 permiten a los investigadores cuantificar los efectos de la actividad humana en la fauna salvaje. Allí, Christian Rutz, del Centro de Diversidad Biológica de la Escuela de Biología de la Universidad de St. Andrews del Reino Unido, y sus colegas proponen llamar a este periodo en el que estamos, que algunos autores llamaron la gran pausa, y en el que se han suspendido vuelos internacionales, se ha limitado la movilidad de las personas, lo que impacta en la cantidad y frecuencia del transporte, y en cambio proponen un nuevo concepto al que denominan antropausa. Ellos reconocen en el artículo que la raíz para el término en realidad debería ser antropopausa, pero decidieron eliminar el po de antro, ya que dicen que la p y el po están en pausa. La explicación parece un trabalenguas y es mucho más sencilla leerla que decirla, pero de todas formas el concepto que ellos proponen se llama antropausa. Y con él definen a este periodo de una inusual reducción de la movilidad humana. Los investigadores sostienen que hay observaciones anecdóticas en distintas partes del mundo de que algunas especies animales están disfrutando esta merma en nuestra movilidad, mientras que otras parecen estar teniendo complicaciones. Al respecto, hablan de gente que ha visto, por ejemplo, pumas en las afueras de Santiago de Chile, o delfines en el puerto de Trieste en Italia, o chacales a plena luz del día en parques de Tel Aviv. Sin embargo, estas son informaciones anecdóticas y lo que proponen los investigadores es comenzar a estudiar esa relación entre la movilidad humana y el impacto en la fauna salvaje. También sostienen que en algunas ciudades, ratas, gaviotas e incluso monos están teniendo ciertas dificultades porque dependían demasiado de lo que se llama el subsidio alimentario dado por el hombre, es decir, especies que se alimentan de los residuos que nosotros dejamos en parques, áreas verdes o lo que fuera. Esas especies, al reducirse la actividad y la movilidad humana, podrían estar en algunos problemas, teniendo que buscar algunas alternativas para alimentarse. También, como no viven en un tupper, señalan que en algunos países de bajos ingresos, la catástrofe social que está provocando el coronavirus puede hacer que algunas personas exploten más los recursos naturales. Lo que están diciendo es que, habiendo dificultades para parar la olla, la caza, así como la recolección de frutas y hortalizas y cualquier otro vegetal que pueda ir a parar a la olla, podría afectar también a la fauna salvaje. Por todo esto, sugieren que es un buen momento para hacer investigación científica cuantitativa y de calidad para estudiar esta relación. Y me parece interesante traer una reflexión que ellos hacen, que es la siguiente.
Los científicos que estén preparando estudios acerca de las cuarentenas, los lockdowns, sobre la fauna salvaje o en el ambiente más en general, deberían ser sensibles al inmenso sufrimiento humano causado por la COVID-19 y usar un lenguaje apropiado para describir su trabajo.
¿Qué es lo que están diciendo? Y que es difícil salir a decir qué maravillosamente bien que están pasando los pumas, o qué maravillosamente bien que están pasando los chacales, o qué maravillosamente bien están pasando los delfines, sin tener en cuenta que hay muchos seres humanos que la están pasando horriblemente mal. Hecha esta puntualización, quería detenerme un poco en ese concepto de antropausa que ellos proponen. Es cierto, hay una reducción de la movilidad, pero uno también debería preguntarse, ¿estamos realmente en una antropausa? ¿Se han dejado de fumigar los campos? ¿Las vacas lecheras han dejado de producir su estiércol? ¿Se han dejado de administrar antibióticos? ¿Se han dejado de aplicar pesticidas y otros agroquímicos? Uno podría suponer que con menos movilidad, menos transporte, podría haber menos atropellamientos de fauna salvaje y probablemente haya otro montón de buenas consecuencias en la fauna. Pero también recordemos que la primera actividad que se reinició en China, o que mejor dicho nunca paró, fue la construcción. Y aquí también la construcción se reactivó inmediatamente. Uno no está diciendo que la construcción provoque efectos devastadores, pero sí está cuestionando un poco este concepto de antropausa. Muchas de las actividades que depredan al medio ambiente nunca se detuvieron durante esta pandemia. Y no hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos, porque aquí en nuestro país la construcción de la planta de celulosa de UPM no se ha detenido, como tampoco se ha detenido el plan de partir el medio al país con un tren que traiga la pulpa de celulosa para sacarla por el puerto de Montevideo. Si estamos dispuestos a peinar raya al medio al Uruguay durante la pandemia, es difícil tragarse el concepto de antropausa. Puede sí haber un efecto en las ciudades y sus alrededores, y a la vez como la gente quedó encerrada en sus casas, tal vez haya habido también una mayor observación del medio que la rodea. Pero esta antropausa, a uno más bien, le suena como una antropausita, o tal vez habría que acuñar el término antro-mini-parate. Aunque, si le preguntan a uno, y no creo que ninguno de los autores del trabajo esté esperando lo que va a decir uno, la respuesta mía sería que no hace falta ningún término nuevo, sino que estamos viendo otro aspecto más del antropoceno. Los principales factores que atentan contra la biodiversidad y contra la salud del medio ambiente, si bien pueden haber disminuido, siguen causando los mismos efectos sobre el planeta que causaban anteriormente. También en eso, la nueva normalidad es muy parecida a la vieja normalidad. Por más información sobre el coronavirus y por otras noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción: Leo Lagos. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.